Siempre. Dios es bueno y maravilloso. Y qué bueno poder estar en su casa. Qué bueno poder adorarle. Qué bueno bendecir su nombre. Yo no sé usted, pero yo anhelo tanto estar en la casa del Señor. Anhelo tanto estar aquí. Me encanta estar en la iglesia. Me encanta adorarle. Y qué bueno poder estar aquí. Quiero que busque el Evangelio según Juan. Aunque dice ahí en la promo, dice del 1 al 8, vamos a leer solamente el verso 9, aunque vamos a predicar de todo el capítulo, pero vamos a utilizar solamente el verso 9. Mientras saludamos a la gente que nos ve por Facebook, ahí tenemos a Elsie, tenemos a varias personas conectadas, a las que nos escuchan luego en el podcast, transformando nuestro pueblo y en la iglesia. Qué bendición que estén conectados, porque hay una iglesia virtual, mi amado. Hay gente conectada. Y qué bueno que luego usted, cuando termine el culto, escúcheme bien, no ahora, usted no va a prender su teléfono para nada ahora. Yo no quiero escucharme allá en los teléfonos de usted, pero cuando usted está en su casa, usted viene y comparte el contenido. Usted comparte el culto para que sus familiares, su gente, también disfrute de la palabra del Señor. Amén, amado. Pero ahora no use el teléfono, a menos que sea para buscar el texto bíblico. Juan 15, verso 9, dice: así como el Padre me ama a mí, también yo los amo a ustedes. Y termina diciendo: nunca dejen de amarme. El tema de hoy, permanecer en el amor. Y yo le pongo: nunca dejen de amarme. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu palabra y por tu presencia. Gracias porque hay una presencia tuya maravillosa, y yo estoy convencido de que los hermanos tienen sus corazones dispuestos a recibir tu palabra, y que vamos a salir distinto a como llegamos a este lugar, Padre. Posiblemente llegamos cansados, llegamos, Señor, abatidos, pero como este cántico nos invita a entrar a tu altar, a tu presencia, y que dejemos nuestras cargas, ahí la dejamos, Señor, sabiendo también que esta palabra va a ser de bendición a nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos, amén. A mí se pueden sentar, mis amados, en esta mañana. Si partimos de la premisa, nunca dejen de amarme, nos tenemos que hacer la pregunta: ¿qué ocurre en la vida? Y esa va a ser la pregunta que vamos a dejar en el tintero, vamos a dejarla ahí. ¿Qué ocurre en la vida del ser humano que deja de amar a Dios? ¿Qué ocurre en la vida del ser humano que abandona la fe? Por ejemplo, ese texto de Juan, la Apocalipsis, que le habla a la iglesia, Apocalipsis, la Asia Menor, que dice que has dejado tu primer amor. ¿Qué factores, elementos en la vida nos pueden llevar a este sentimiento? Esa pregunta la dejo en el tintero mientras comenzamos a trabajar el libro de Juan. Este capítulo es interesante, a mí me encanta mucho. Yo creo que hasta en el libro lo hablo, porque Jesús está respondiendo a una gran verdad que los discípulos tenían que saber. Cuando uno es escogido, repita conmigo: yo soy escogido. Repítalo. Usted es escogido por el Señor. ¿Cuántos saben que ustedes son escogidos por el Señor? O sea, nosotros pensamos: yo elegí a Dios. No. Usted fue elegido por Dios. Dios te eligió a ti, y Dios le está diciendo a su pueblo por medio de Jesús que Él fue quien los eligió a ellos. Así que esa verdad tiene que decirse. Y cuando uno es escogido, lo primero que Dios hace en la vida del ser humano es purificar nuestras vidas. Ese proceso de metanoia, de transformación, es un proceso de cambio de mente, de que Dios comienza a hacer que las cosas viejas pasen, porque comienza a hacer cosas, ¿qué? Nuevas en la vida del ser humano. Y eso se fundamenta no en algo mágico. El problema que nosotros pensamos es que venir al altar y pedirle al Señor que me cambie mi comportamiento, mi conducta, que eso va a ser un acto de magia. Y no es un acto de magia. La transformación se fundamenta en procesos, en decisiones y lógica en transformación. Y usted sabe que Jesús era especial explicando lo que él quería decir. Así que en este caso utilizó una analogía utilizando el árbol de la vid. Y él deja claro en este caso que él es la vid. O sea, yo soy el tallo, yo soy el tronco, yo soy la vid verdadera. Y que Dios era el labrador, Dios era el viticultor. Y que el ser humano, ustedes los discípulos, son los pámpanos. Eso es lo que comienza diciendo Jesús. Dice, ustedes no me dieron a mí, ustedes son escogidos y yo los estoy purificando. Pero algo muy importante es que yo soy la vid verdadera y mi padre es el viticultor y ustedes son los pámpanos. Y él establece claro que ustedes, fuera de mí, nada pueden hacer. Y al comienzo del capítulo está muy claro, establece quién es quién. Y nosotros tenemos que establecer nuestras vidas quién es quién en realidad. Porque yo pienso que mucha gente piensa que nosotros somos lo que somos por nuestras capacidades o cualidades, y no. Nosotros tenemos que entender en la vida que Dios es el Dios y es el centro de toda nuestra vida. Y que separados de Dios nada podemos hacer. Sí podemos lograr muchas cosas fuera de Dios, pero al fin y al cabo redunda en nada. Cuando estamos con el Señor, todo redunda en bendición, en paz y tranquilidad, que es una bendición estar con el Señor. Y si hablamos de una de las funciones del labrador, es aquel que se encarga de sembrar y darle seguimiento a sus vides para que ésta dé el fruto necesario. Porque la vid es la planta, el tallo que le da alimento a los pámpanos para que éste den su fruto, que son las uvas para un buen vino. ¿A quién le gusta un buen vino? Eso es un hecho hoy en día. Yo me pregunto, pero ese pastor sabrá que Jesús cuando levantó el cáliz tenía una copa de vino llena de vino. Eso es lo que tenía Jesús en la mano. No tenía huechito. Así que Jesús está diciendo, la gente dice, callado, no se atreven a decir que, yo lo sé, mi amado, tranquilo. Dice Jesús al comienzo que todo pámpano que en él no lleve fruto lo quitará y que el que dé su fruto lo limpiará para que dé más fruto. Qué interesante que aquellos que son escogidos por el Señor, Dios los purifica, los limpia para que den más fruto. Usted y yo que somos escogidos, Dios como buen labrador está constantemente mirando, observando nuestras vidas y lo que no nos afecta para acercarnos más a aquello que no es la fuente, nos limpia, nos bendice. Pero el que no dé fruto dice que será ¿qué? Cortado. Y a mí es interesante porque antes de ser cortado, cuando uno estudia la vida del viticultor, yo creo que lo he contado aquí anteriormente, la vida del viticultor, cuando ve que un pámpano no da fruto, lo primero que hace es buscar la fuente de por qué no está dando fruto. Y muchas veces es que el pámpano se queda, la hoja se queda pegada a la tierra y echa una raíz en la tierra. Y el viticultor lo que hace es, antes de cortarlo y echarlo al fuego, es que corta esa raíz que está pegada a la tierra, le pone una estaca para que la hoja quede en el aire y no se pegue a la tierra, para evitar que nuevamente esa raíz donde se supone que no eche raíz. Y esa estaca lo que hace es que la mantiene en el aire para que su fuente sea el tallo, sea la vid. Y es interesante porque nuestro Dios es así. En muchas ocasiones nosotros nos sentimos como esa pámpano que está buscando otra fuente porque nos sentimos vacíos. Y nosotros no podemos buscar agua en dos fuentes. Nuestra única fuente, nuestra única vid se llama Jesucristo. Él es la fuente, Él es a quien nosotros tenemos que pegarnos. Él es a quien tenemos que acercarnos y aferrarnos en todo momento. No en momentos malos, no en momentos buenos. En todo momento nos aferramos a esa fuente. Y qué bueno saber que mi padre, el labrador, a pesar de que yo pueda alejarme, Él va a buscar la manera de que yo busque la fuente original que se llama Jesucristo. Así que hoy puede ser que tú estés buscando otra fuente, pero ahí estará el Padre como buen viticultor y estará cortando todas esas raíces que nos están alejando de la fuente, del tallo, de la vid, para que nos alimentemos de la fuente que se llama Jesús. ¿Cuánto dicen amén por eso? Así que es interesante el saber que nuestro Padre es así. Y analizando la palabra y la creación, puedo entender algo muy que posiblemente te ayude de igual forma a entender lo que estás viviendo hoy o experimentando hoy. Y es que Dios, mi amado, te está limpiando, Dios te está purificando. Lo que estás viviendo hoy posiblemente tú lo ves como algo tan difícil y no te imaginas que es que Dios te está purificando en tu proceso. ¿En qué y en cómo Dios o la misma naturaleza se limpia? A veces con desastres naturales. El último que tuvimos, el más fuerte ha sido María. No sé si usted se recuerda esa área de la número 30. Toda esa área estaba brown completamente, no había árboles. De alguna manera el sistema se limpió, pero fue un desastre. Yo sé que murieron muchas personas, pero de alguna manera la naturaleza lo forma de esa manera. Santiago 1, versículo 1 dice que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Y esto y ese tema de produce paciencia es sinónimo de fruto. Lo que estamos viviendo hoy, la tormenta que vivimos hoy, los procesos difíciles, la crisis que vivimos hoy, produce en nosotros algo bueno que posiblemente en el momento no lo veamos. En el momento nos desesperemos, pero cuando usted y yo estamos aferrados a la fuente, podemos vivir la crisis entendiendo que son parte de mi proceso, que son parte de mi proceso de limpieza, de purificación, para que cuando yo pase ese proceso, me dé cuenta que es que ese proceso me llevó a adquirir un fruto, para que ese fruto sea de edificación para otra persona. Que alguien va a llegar a ti diciéndote: estoy viviendo un tiempo difícil. Y tú vas a decirle: ¿sabes qué? Yo te entiendo porque he pasado por eso. He pasado por eso, pero tengo que decirte que quien único me ha dado a mí resultado se llama Jesucristo. El único que me ha dado paz, el único que me ha dado tranquilidad se llama Jesús. Porque sin Él nada puedo hacer. ¿Cuánto dicen amén? Así que la realidad del texto es una: que el pámpano sin la vid no es nada, ya que la fuente de vida de esa hoja es la misma vid. Usted y yo tenemos que aferrarnos a Jesús, mi amado. Tenemos que aferrarnos a Jesús. Hoy en día la gente se aferra a su propio conocimiento, a tantas cosas, y tenemos que, nuestro mensaje debe ser Jesucristo. Debe ser Jesús, mi amado. No hay otra manera de hacerlo. La iglesia, la única manera es orando, estudiando, creyendo en la promesa de Jesús, pero siempre que el centro sea Jesús, sea Dios en nuestras vidas. Porque Él está dejando muy claro que el ser humano no es nada sin Él, si no estamos pegados a Él. Así que definitivamente sin Él nada podemos hacer. ¿Cuántos lo creen conmigo en esta mañana? Nuestra vida, nuestras metas se hacen realidad si la trabajamos dependiendo de Dios. Dependiendo de Dios. Si no, estaremos chocando con la misma pared constantemente. Y usted peleará con el Señor. Y usted peleará con cuantas personas en la vida. Le echará la culpa a todo el mundo. Y no se dará cuenta que el problema es que usted se ha alejado del Señor. El fruto que habla Jesús en ese momento, el fruto que habla Jesús es el amor. Repita conmigo: el amor. Y este amor se basa en que nosotros no merecíamos el amor de Dios. Mas Él, con todo eso, ¿nos qué? Nos ama. Mire qué interesante. El fruto es ámense, el amor. Eso es un fruto para mí más importante. Eso de que si la gente la lengua y yo quiero la lengua para que la gente vea cuánto unción yo tengo. Si no amas, de nada vale que tú hables lengua. El amor demuestra que amas. Pero mira lo interesante, porque aquí el amor de Dios es distinto al amor que usted y yo profesamos. Porque el amor de Dios se fundamenta en el amor que usted y yo no merecemos. Por lo tanto, si yo estoy llamado a dar frutos y dar ese amor, yo tengo que amar a la gente que no merece que yo le ame. Y eso es lo más complicado, Johnny, porque ¿cómo yo voy a amar a alguien que me hace la vida imposible? ¿Cómo yo voy a amar a alguien que constantemente me fastidia la vida, me hierve la calva, me hierve la sangre, Raquel? Pues a ese somos llamados a amar. Y a ese somos llamados a darle ¿qué? El fruto. El problema es que nosotros queremos hacerlo con nuestras fuerzas. Y de la única manera que usted y yo podemos amar a alguien que nos hace la vida imposible es pegado a Jesús, entendiendo a Jesús, entendiendo que la obra de la gracia se fundamenta en Jesús. Nosotros si amamos por nuestra fuerza, es posible que guardemos muchos rencores, pero cuando amamos con Jesús en nuestro corazón, entendemos a la gente, entendemos a las personas y las amamos tal como son. No queremos que cambien, y si cambien, que lo haga la obra del Espíritu Santo en la vida. Amén. Y que de igual manera nosotros llevemos ese amor a aquellos que no se lo merecen. Eso es importante, mi amado. Analice por un momento esto que le voy a decir. Cuando usted siembra una semilla de aguacate, ¿cuántos han sembrado aguacates aquí? Ay, qué bueno que mucha gente, espero que cuando den su fruto se acuerden del pastor. Por si acaso, me gusta aguacate y me gusta guacamole, porque en mi otra vida fui mexicano. Y la pana también, la pana. Cuando usted siembra la semilla de aguacate, en algún momento nace ese palo de aguacate y comienza a dar ¿qué? Aguacate. El palo se llena de aguacate y usted ¿qué hace? ¿Comienza qué? ¿O lo coge por usted o comienza qué? A repartir, dice Raquel. Comienza a regalar. El buscón empieza, bueno, esto yo lo puedo vender a un peso por ahí, fácil. Ya dice, esto lo puede dar a dos pesos puedo vender, está por ahí caro. Pero la gente comienza a darle, a repartir a los vecinos. Y usted dice, a este, ay, no sé si darle a este, porque este. Hay vecinos y hay vecinos. Hay vecinos que uno dice, Señor, ¿por qué tú los ilumina o los elimina? En un rayo, así como el Antiguo Testamento, los parta en dos. Que así como tú dijiste con Sodoma y Gomorra, en esa casa solamente, en esa casa. Hay que el vecino y el vecino, pero a esos vecinos también hay que amarlo. Y usted comienza a dar de lo que usted sembró a los demás. Busca personas que usted aprecia para venir con una bolsita llena de ¿qué? De aguacate para compartirlo. De esa forma, de esa misma forma, es que Dios desea que actuemos con su amor, que lo pongamos en manifiesto al pueblo. En fin, que tengamos que entender que algo en la vida, que usted y yo somos pámpanos, somos esa hoja que somos llamados a dar fruto a la gente para la gloria de nuestro Dios. En realidad, que usted y yo tenemos que saber es que ni usted ni yo elegimos al Señor, somos elegidos para llevar ese fruto tan importante que es el amor. ¿Cuánto dan gracias a Dios por eso, mi amado? La elección que usted y yo fuéramos portadores de un fruto no fueron sus capacidades. No es que usted estudió ya, ¿sabe? No es que usted hizo tal cosa en la vida. No, porque tanto que estudió como que no estudió, es elegido por el Señor. De eso, cuando Dios me eligió a mí a ser pastor, yo jamás pensé que Dios se fijara en mí. En mi iglesia había jóvenes que toda una vida estaban en la iglesia y que todo el mundo pensaba, esos son los que van a ser pastores. Esos son porque llevan toda una vida y hablan una jerga como cristianos. Pero como Dios hace como Él quiere, Dios hace como Él le dé la gana. Él es Dios, es soberano y elige a las personas y nos elige a todos nosotros para que nos peguemos a la fuente. Nos elige para que nos peguemos a la fuente y para que demos un fruto tan importante. Por eso Él dice, permanezcan, nunca dejen de amar. Nunca dejen de amar, porque ustedes fueron elegidos para amar. Ustedes fueron elegidos para que dieran frutos. El camino de Dios, muchas veces los mismos cristianos lo han puesto como una elección. Yo no sé si usted se ha dado cuenta. Nosotros parecemos vendedores de joyas Lifetime. Vendemos a Dios como si fueran unas joyas Lifetime. Y a veces decimos, y si no te gusta, te devolvemos el dinero. Pero qué dinero te vamos a devolver. ¿Y cómo vendemos nosotros a Dios? Si te estás pasando un momento difícil, busca de Dios. Si te estás divorciando, busca de Dios. Si estás enfermo, busca de Dios. Pero nunca decimos a la gente que está bien, que está próspera, que está bendecida o que está bien estable. Mira, ¿por qué no viene a la iglesia? O la oportunidad siempre es a la gente que está en una crisis. Pero es que nosotros no buscamos a Dios porque estamos en una crisis. Y yo creo que entendamos eso. La iglesia debe de estar vendiendo a Dios como que es solamente aquel que resuelve los problemas y los conflictos de la gente. Porque la gente tiene en la mente de que solamente va a buscar a Dios cuando tenga un problema. Tan pronto me resuelve el problema, me desaparezco de la iglesia. Porque así lo hemos promovido al Señor. Y cuando nosotros entendemos el amor de Dios y que Él nos invita a estar pegados a Él, es que nosotros lo buscamos en tiempo y fuera de tiempo, porque entendemos el amor de Dios hacia nosotros. El sacrificio de Jesús, mi amado, no es para simplemente buscarlo cuando yo lo necesite. Yo lo busco a Él porque Él me ama tanto. Él me ama tanto que entregó su vida por mí y por mi familia. Él ha sido tan y tan bueno conmigo que se fijó en mí siendo un infeliz, un pecador, que estando yo emocionalmente embaratado en mi casa llorando, Él se fijó en mí y dijo: yo te haré una nueva vida, te daré una nueva dirección y te daré una nueva identidad. Y lo busco porque simplemente Él se fijó en mí y me ama con amor eterno, mi amado. Cuando usted y yo nos aferramos a esa fuente, entendemos esa fuente, jamás en la vida me tengo que huir del Señor. Pablo lo entendió muy bien. Y él dijo: ya, nada de esta vida me podrá separar del amor de Dios. Nada, dice, ni la vida, aún ni la muerte, aún ni lo que, ni lo alto, ni lo profundo. Y él dijo: mira, aún ni todo lo que Dios ha creado, nada me podrá separar del amor de Dios. Pero eso lo entiende una persona que vive pegada ¿a dónde? A la fuente. Y que entendemos que tenemos que permanecer en el amor del Señor. Nosotros tenemos que entender y buscar a Dios simplemente porque Él nos ama con amor eterno. Jesús llama a personas así cotidianas como usted y como yo. No piense que diga: no, pero es que yo no sé mucho de la Biblia, no sé mucho orar, no sé, no, pero es que Dios no está buscando gente así, con paladería. Y yo sé que a veces la gente se siente cohibida, me pasó a mí. A mí como joven me decía: le pedimos al joven Carlos López que ore. ¿Y qué yo hacía? Me paraba, abría la puerta, me montaba en el carro y me iba. Me entraba, como dicen por ahí, el frío olímpico. No me atrevía a pararme en público a orar. Pero si yo era gago, ¿qué iba a hacer yo orando con el micrófono en la mano? Señor, te pido, y la pierna así. Señor, te pido. No, ¿qué yo voy a orar? Yo me sentía indigno para poner el micrófono y orar. Después entendí la gracia del Señor, que no hay nadie está capacitado para orar, que no hay que usar palabrería. Señor, en esta hora te pedimos. Que no sé si la alabanza para que nadie use en la casa. O alguien en la casa dice: mi amor, que no sé si la alabanza. Son gelgas que nadie entiende. Y Dios no está buscando gente con paladerías rebuscadas y nada de eso. Dios está buscando gente humilde que permanezca en el amor. Y que ame a la gente con personas que como el que es, como el que no es, que los amemos tal como es. Yo voy a contar este testimonio, no pienso contarlo, pero lo voy a contar. Hay un joven que se vestía de mujer en la iglesia. Era de la comunidad, no era de iglesia. Ese joven un día llegó al templo y ese día pasó al altar. Yo llevaba ya como 10 años pastoreando. Y para que entiendan algo muy importante, para mí, Dios creó el hombre y la mujer. Yo no tengo issue con eso. Dios creó el hombre y Dios creó la mujer. No tengo problema con eso. Con el término de homosexual, lesbiana, que si es pecado o no, para mí sí lo es, como lo es también el que bochincha, como lo es también el que murmura, como lo es también el que habla mal del hermano. Así que si usted me va a decir a mí, no acepto un homosexual porque es un pecado, pues voy a tener que apagar el micrófono y nos vamos todos para afuera. Así que para que usted me entienda por dónde yo voy. Y ese muchacho pasó al altar llorando porque había venido con pensamientos suicidas. Y ese día la iglesia comenzó a hacer una fila para abrazar a esa persona que... Ese día pasó al altar, sabiendo que era el que se vestía de mujer en la plaza. Era allí de la comunidad de Fajardo. Cuando lo abrazaron, yo me sentí pleno, me sentí feliz. Porque la iglesia entendió que no se fundamenta de criticar a una persona porque tiene una condición. Que todos aquí tenemos una condición. Y que nuestra responsabilidad no es juzgar ni mirar la vida del otro, que se nos fundamenta. Que si yo vivo pegado a Jesús, lo que tengo que hacer es amar a la persona. ¿Cómo yo voy a estar pendiente a alguien si falló o no falló? Que si la vida que vive, que si lo que hace en la casa, que si te toma una foto por allá. Yo no puedo vivir la vida pendiente a eso. Si la gente tiene tiempo para eso, pues ocupa su tiempo en otra cosa, en la Biblia, otra cosa. Deje la casa a los famosos ya, por favor. Ya mismo sacan a Maripili. Tú loco que la saquen ya, Dios mío. Me tienen harto ahora en las redes sociales con Maripili. ¿A quién tú vas? Ahí me quieren meter en eso. Yo no, a mí no, yo me mantengo firme. Yo me mantengo firme. Ay, Señor. No, mi amado, el fundamento de la iglesia, de una iglesia, no debe de ser el medir la espiritualidad de las personas. Jesús dijo, no, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes y los elegí para que lleven frutos. Nunca dejen de dar frutos. O sea, lo que está diciendo es, nunca dejen de estar pegado a mí. Nunca dejen de estar cerca de mí. Yo lo he comentado varias veces, no sé cuántos han visto The Shack, la cabaña, la película, una película maravillosa. La dimos una vez aquí, es larguita. Sé que muchos hicieron en la película hasta que terminó. Pero la película, en un momento dado, la cabaña es, está este hombre que sufre que su hija la secuestraron, la violaron, una niña. Yo la vi y terminé destruido. Y cómo Dios intenta que ese muchacho sane, restaure su vida. Y en la película se refleja este hombre, esta mujer y esta madre. En la película es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, en una parte de la película, él está en un botecito con el personaje que hace de Jesucristo, del Hijo. Y el Hijo comienza a caminar por el lago. Y el personaje, el padre que está pasando por el proceso, que es una crisis grande, él le dice, vente conmigo, y él camina por las aguas como si fuera Pedro. Y comienzan a correr, ese personaje comenzó a disfrutar de que estaba haciendo algo sobrenatural. Y comienza a disfrutar, a reír, pero era siempre agarrado ¿de quién? De Jesús, del Hijo. Cuando llega a la orilla, él está sentado y le da la curiosidad, Jesús está allá y él dice, ¿podré caminar yo solo por el agua? ¿Ve? Porque esa es la curiosidad siempre de ser humano. ¿Podré hacerlo yo solo sin Jesús? No me hace falta orar, no me hace falta pedirle al Señor, no me hace falta hacer esto porque esto lo puedo hacer yo solo. ¿Ve? Y ahí comenzamos a dejar la fuente, dejar la oración, dejar el estudio, dejar lo que nos nutre a nosotros. Y ese hombre dijo, pues lo voy a hacer. Intentó caminar hasta que rápido se hundió. Jesús en la película lo dice, lo mira y se acerca y le dice, hey, vente. Y le agarra la mano. Esto solamente lo puedes hacer ¿con quién? Conmigo. No puedes hacer esto tú solo. Entonces lo que Jesús le está diciendo a los discípulos es que yo soy la fuente, yo soy quien les doy el fruto. Si ustedes no están pegados a mí, es imposible que ustedes se amen. Siempre la clave de un discípulo es que se ame. Por eso él dice, la gente sabrá que ustedes son mis discípulos cuando ustedes se amen los unos a los otros. Cuando ustedes se amen, ese es el fruto, el amor. Olvídese de los peces de colores. Siempre será amar, respetar, darle dignidad al ser humano, al que nosotros. Hoy se hablaba de la mujer endemoniada. Ese fue un nicho también aquí en la clase. Pero ¿por qué siempre la mujer? Ah, porque la mujer era una no persona y siempre buscamos la manera de juzgar a la mujer. En las iglesias, las mujeres no pueden vestir de esta manera, las mujeres no pueden ponerse. ¿Pero por qué? El hombre sí. El hombre puede ponerse un pantalón pegado. El hombre puede venir de tal manera, pero siempre las mujeres. Y cuando uno entiende la gracia del Señor, no estamos pendientes de esa bobería. Estamos pendientes a dar algo que es más importante, que es amor. Y el que ama comprende. El que ama entiende. Y con esto termino. Cuando usted se casa, porque siempre queda hablar del matrimonio. Cuando usted se casa, esos primeros meses, que difícil son. Porque uno... Ni hablemos. Uno comienza en esa lucha como que quién es el que manda en la casa. ¿Usted no le pasó eso? Es una lucha de poder. Porque uno viene con su cultura, ella viene también con las de ella. Y entonces estamos, ¿quién va a mandar en la casa? Y entonces empieza esa lucha, esa diferencia. Entonces llega un momento que uno entiende a la persona. Porque cuando uno te casa, tienes que darte la oportunidad de conocer sexualmente, en todo a tu pareja y ella también a ti. Y cuando se entienden, entonces uno dice, ya entiendo, es que yo tengo que amarla tal como ella es. Yo no puedo cambiarla, yo no puedo cambiar a Lilian como ella es. Ella no puede cambiarme a mí. Se ha hecho bien difícil, y a mí también se me ha hecho difícil. Lo que yo he podido hacer, ¿sabes qué? Amarla y respetarla como ella es. Y que al fin y al cabo, ella es la que manda en casa. ¿Cuánto dicen por eso? Yo no voy a seguir luchando con eso. No, ya esa lucha se acabó hace tiempo. Llevo 15 años, 25 de novio, 15 de casado, 15 aguantándola para que no se vaya, porque se cree todos los días de casa. Usted no. Y cuando uno entiende, que uno dice, ah, que yo te entendí, es que hay que amarla, y el amor sobrelleva cualquier cosa. El amor sobrelleva la gana de decir realmente que yo hice. Porque todos lo pensaron alguna vez. Que yo hice, me casé con la persona correcta, porque todos diferimos en algún momento dado. Pero cuando nos amamos, qué diferente es. Y yo puedo decir, mi amado, que con mi diferencia con mi esposa, qué mucho yo disfruto estar con mi esposa. Qué mucho yo disfruto estar con mis hijos. Yo puedo estar con más rato. Yo veo una foto de mi hijo y de mi hija, me cambió el día, porque así es el amor. Cuando uno ama, uno disfruta, uno se celebra la vida. Y Dios quiere que cuando usted y yo nos veamos, mire, yo me senté esta mañana allí a arreglar un par de cositas de la computadora, y yo me puse a observarlos a ustedes cuando ustedes llegaban. Y yo decía, qué lindo y hermoso. Qué lindo, todos son tan lindos. Y empezaron a ese recibimiento y esa alegría, porque estaban llegando a la iglesia. Estaba Consuelo y Sonia esperándome allí con el sandwichito de mezcla, que no sé si me dejaron, pero pues si no, oraré por ustedes. Pero esa alegría de recibirse, de qué bueno que, de verte, qué bueno. Y Johnny con su, que me confundí con las matas allí, y con la camisa de flores. Y yo decía, tengo una avispa por ahí, Johnny. Y Darin también, que parece que van a ser un dúo de los músicos floridos. Entonces, cuando uno ve la alegría de la gente que se sonríe, eso es el amor que Dios quiere que usted y yo disfrutemos. De eso estoy diciendo, que podamos, a pesar de nuestras diferencias, porque vinimos aquí todos con nuestras cargas, todos vinimos aquí con nuestras situaciones, de nuestras casas, de lo que sea, siempre hay alguien con algo peor que usted. Pero cuando llegamos aquí y entendemos que estamos aferrados y apegados a Dios, definitivamente nunca nos vamos a separar de la fuente, que es Dios en nuestras vidas. Amén. Nos eligió el Señor para dar fruto, mi amado. Nos eligió para que demos el fruto. Si no das el fruto, Dios buscará la manera de levantarte con esta quita para que tú puedas dar ese fruto. Porque la realidad de todo es que tú fuiste una gran elección del Señor para que diera fruto en el nombre del Señor. Yo te invito a que cierres tus ojos en esta mañana del Señor. Yo te invito a que cierres tus ojos en esta mañana.